Rompecabezas.
Primera zona.
Amigos, ya estamos en la información de esta primera zona de este martes, 1 de agosto de 2017, aquí en Montevideo. Llovizna, quizás sí, quizás no, depende del barrio donde vivas o el punto del país en donde estés. Hay 13 grados de temperatura aquí en Montevideo, en la capital, 14 la máxima para el día de hoy, 12 la mínima. Van a cesar las lluvias, el cielo se va a mantener cubierto en la jornada de hoy. Ya para mañana va abriendo, mezcla de sol y nubes, el jueves soleado, el viernes también, el sábado también. El mejor día va a ser el sábado con 17 grados de máxima, 12 de mínima. Ya el domingo volverían las precipitaciones y quizá lluevan más de un día de la próxima semana, pero eso es parte del pronóstico extendido de Weather Channel que estaremos actualizando ni bien vayan pasando los días. Amigos, en las noticias del día de hoy, muy cargados de información, Uruguay avaló el proceso electoral en Venezuela, pero según Nino Boa eso no quiere decir que reconozca a la Asamblea. La verdad es que los títulos han sido distintos, ¿no? El Observador decía que Uruguay adoptó una posición ni, lo estoy parafraseando porque no lo tengo textual. El País decía: Uruguay no apoya ni condena esta mañana. Yo, mi opinión personal, después de haber escuchado lo mismo que todos ustedes, aunque pueden opinar distinto, después de escuchar lo mismo, y de hecho todos lo estamos haciendo, es que Uruguay apoya, porque Uruguay no condenó las elecciones del domingo, que están viciadas de toda nulidad, porque no hubo una consulta popular a si la gente, si el pueblo venezolano quería o no modificar la Constitución. Para modificar la Constitución vos tenés que preguntarle a los votantes si quieren hacerlo. Después, si te dicen que sí, adelante con la Asamblea Nacional Constituyente. Si te dicen que no, para afuera la Asamblea Nacional Constituyente. Acá no se le preguntó a nadie y se pasó directamente a conformar la Asamblea Nacional Constituyente en una jornada plagada de muertos, problemas increíbles, una jornada negra para Venezuela, indudablemente, ¿no?
Sí, y mirá, hay declaraciones de ahora de Rodolfo Nin Noboa que claramente demuestran que la declaración uruguaya fue ampliamente negociada al seno del Consejo de Ministros. Consultado por la prensa sobre la detención de los venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledesma, que fueron hoy llevados a Ramo Verde por parte de digamos, por inteligencia.
Por lo menos Leopoldo López, no sé si el otro. Pero
sí, aparentemente también, los dos están allí. Okay. El canciller dijo: la verdad que es un desastre que no se atiendan los llamados a buscar un camino de entendimiento y de diálogo. En declaraciones recogidas por Radio Montecarlo, Nino Boa afirmó que la soberbia no es buena consejera y que el haber tenido los votos que dicen que se tuvo, no amerita hacer acciones arbitrarias. Señaló que llama la atención que no se ha dado a conocer cuántos votos en blanco hubo o cuántos votos anulados en la votación de la Asamblea Nacional Constituyente que se llevó a cabo el pasado domingo. Uno como que adivina que la posición de Rodolfo Nin Noboa es un poco más dura que la declaración.
Claro.
La del
no, para mí personal, la declaración es lamentable, ¿no? Porque es de apoyo, porque se está convalidando un proceso electoral que no transcurrió por los caminos normales de un Estado de Derecho, de una democracia, e incluso en contra de la propia Constitución Bolivariana de Chávez, que hoy por hoy ya está siendo deshonrado por su continuador Maduro. Hay que hablar de un madurismo, no de un chavismo, porque esto ya no es un chavismo. Pese a que para mí Chávez tampoco era santo de mi devoción, pero así son las cosas. También decían algunos otros colegas, por primera vez en la historia los periodistas no pudieron ingresar al centro de votación. Esto lo decía una periodista venezolana. En fin, el canciller y los memes de hoy, ¿no? Porque como detuvieron a los opositores en plena noche, imagínense ustedes, que lo hicieron en plena noche, pues si lo hacen de día, imagínense lo que podría pasar, ¿no? No estoy convalidando esto, estoy diciendo la razón por la cual creo que se hizo de noche. Pero más allá de todo eso, los memes de hoy decían: ahí está el diálogo que pedía Uruguay, ¿no? Horas claro. Después de pedir un diálogo, mirá cómo dialogan.
Y otro apunte, yo no sé cómo es la Constitución venezolana en cuanto a lo del llamado sagrado inviolable, ¿no? Uh-huh. Durante las noches no se practican detenciones, sí, por ejemplo, claro, en países como nuestro, sí, sí, y en otros países, sí, del mundo. Sí. No sé si está consagrado o no en Venezuela, bueno, pero evidentemente este tipo de cosas era la que ocurrían en otros países y que nosotros censurábamos abiertamente aquí en el Uruguay, y que ocurrieron en este país, sí, sí, y que censuramos aquí en el Uruguay la mayoría de nosotros.
Bueno, el canciller dijo que Uruguay espera y exhorta a que se abra un diálogo entre gobierno y oposición y a que se respeten los derechos humanos. La declaración ha sido criticada por propios y ajenos y deja al país solo en su postura dentro del Mercosur. El diputado Gerardo Núñez del Partido Comunista del Uruguay en Twitter dijo que hoy habló el pueblo de Venezuela Venezuela. Más de 8 millones de venezolanos participaron de la Constituyente por la Paz, Almagro y Estados Unidos derrotados. El ex ministro de Defensa, José Vallardi, le dijo al programa No Toquen Nada que el gobierno venezolano rescató, incrementó su apoyo en 2 millones de votos. Dijo más, que como que se habían visto sorprendidos por la contundencia, ¿verdad?, de los venezolanos en las urnas. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros los consideró contundente la votación a favor de Maduro. El PIT-CNT, por su parte, respaldó la votación en Venezuela y lo considera un proceso legítimo, cuando a todas luces está viciado en nulidad. No hubo consulta popular para que la gente, para que el pueblo dirimiera si quería o no una asamblea constituyente para reformar la constitución. ¿Cómo puede declararse esto proceso legítimo? ¿Cuál es la fundamentación de esto? No existe, ¿eh? No existe, no que me llamen y que me la den. Yo hablo ahora al aire con quien sea del PIT-CNT que fundamente la legitimidad de este proceso.
Le quiero decir a la gente que dice que no hablamos de México, Guatemala, Honduras. De Guatemala y Honduras hoy no vamos a hablar, pero de México sí, de Brasil también. Sí. Vamos a hablar como hacemos todos los días. Sí.
Y no podemos hablar todo de todos siempre. ¿Verdad?
No nos da el tiempo.
Tenemos una hora y media. Hacemos lo que podemos. Bueno, la Central Sindical Uruguaya rechazó la condena internacional, según dijo Fernando Pereira, su presidente, al ser consultado por la prensa. Escuchémoslo.
Dicen protestas pacíficas y vemos gente armada con bombas en las manos. Eso, protesta pacífica, no tiene nada. Deberíamos poder analizarlo con mayor objetividad, con mayor tranquilidad en el Uruguay, para ver que si un día decimos que la participación de 7 millones, como se ha dicho que fue la protesta de la oposición, es importante, al otro día no decir que la participación de 8 millones y medio con control electoral no es importante, es sumamente importante.
Control electoral que dice Pereira, no sabemos cuál es, porque en realidad las mayores partes hablan de no control y no de acercarse a menos de 500 metros de los centros de votación, etcétera. Por otra parte está esa dialéctica, ¿no? O sea, creer que uno no condena las bombas de la oposición, que uno no puede condenar las bombas de la oposición y a la vez el terrorismo de Estado que está ejerciendo el madurismo. Condenamos las dos cosas.
Está clarísimo.
Parece que Pereira no, porque si condiciona una con la otra... es ridículo, el planteamiento es ridículo. Realmente Maduro es un miliquero, está rodeado de miliqueros, le están dando para adelante a Diosdado Cabello. Se lo van a tener que deglutir después de todo esto, ¿eh? Pero bueno, la historia pone las cosas en su lugar. Y los archivos con la electrónica resisten el tiempo, ¿eh? No se queman como antes, ¿eh?
Ayer ahora lo quedan. Decíamos, entendemos cuando alguien usa la violencia en defensa propia, si está siendo agredido, que responda con violencia. No avalamos la puesta, por ejemplo, de bombas al paso
sí.
de...
Por otra, sí. de, por digamos, otra parte, convoys, claro, por otra parte, Pereira también lo sabe, como todos nosotros, que los conflictos van teniendo escaladas. Lamentablemente, ¿eh? Lamentablemente. No lo convalidamos, espero que él tampoco. Pero porque de alguna manera queda convalidando el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado lo vemos todos los días. Le tiran a los edificios. A los edificios. No te preguntan. Estás en tu casa comiendo. Comiendo si tenés que comer. Limpiándote el culo si tenés con qué. Y todo lo demás, que ya sabemos que tiene Venezuela. Le tiran a los edificios. Bueno, está todo en las redes, chiquilines. Ustedes tienen Twitter, que se ve que filtran, bloquean lo que no quieren ver. En fin, por su parte el diputado Alfredo Basti de Asamblea Uruguay dijo a El País que la situación venezolana es muy compleja y que la institucionalidad democrática está dañada. Seguimos consignando opiniones. El publicista Esteban Valenti, que recientemente se desvinculó del astorismo, esta mañana aquí en El Espectador dijo que Maduro salió a forzar el voto.
A ver, ¿cómo gente inteligente de izquierda puede seguir a un marajá petrolero? Vestido de marajá. Disfrazado de marajá. ¿Pero qué hizo? Todo el mundo se rió del carné de la patria que le apareció un cartel que decía que ha sido borrado. ¿Pero qué estaba haciendo Maduro? Estaba amenazando, diciendo el que no tiene registrado el pago, el voto con el carné de la patria será sometido, no lo dice, pero... Ustedes ven cómo hiciste, en medio de la elección, a todos los premios y castigos, porque estaba absolutamente identificado el voto.
En un país en donde la población económicamente activa, la mitad de su población económicamente activa trabaja para el Estado, ¿no? Tiene razón allí Valenti en lo que dice, ¿no? Lo que estaba demostrando es que se iba a registrar. Claro. Aunque en el caso de él no funcionó, y eso quizá pueda servir por si algún funcionario público no fue a votar, ¿no?
Claro, como dice, no, una a mí ilusión. No. Vio lo que le pasó al presidente, me pasó lo mismo.
Ojalá. Bueno, Pepe Pasqué consideró que la declaración uruguaya quiere ser salomónica y solo es floja. Pablo Mieres, por su parte, opinó en su perfil de Twitter, qué triste la postura del gobierno frente a la tragedia venezolana no desconocen la constituyente. Yo opino así calcado de lo que dice Mieres, me parece correctísimo. Jorge Larrañaga, a su vez, escribió que el gobierno del Frente Amplio coloca el país del lado equivocado de la historia, asociados a una sanguinaria dictadura. Concuerdo también con lo que dice Larrañaga. Luis Lacalle Pou consideró en un video que publicó en redes sociales que la posición indigna de Uruguay tiene una fortísima vinculación con negocios de particulares. Y también concuerdo, aunque no quiera.
Yo creo que el silencio cómplice vergonzoso de nuestro gobierno, de nuestros dos gobiernos, el anterior y el actual, se debe a que hay una fortísima relación, vinculación económica. Negocios de particulares amparados por el gobierno. Y esto que yo le estoy comentando a ustedes, en realidad, lo tratamos de llevar al Parlamento. Tratamos de que se instale una comisión investigadora por los negocios entre Uruguay y Venezuela. Tan es así que después terminamos yendo a la justicia penal. Y es triste que por el bienestar económico de algunos pocos, amparados por el calor del gobierno, con complicidad del gobierno, hoy Uruguay tenga esta posición indigna.
Bien, creo que dan la tecla para hablando de los negocios, ¿no? Porque uno se pregunta por qué esta postura uruguaya, por qué tanta resistencia a ver lo que realmente es como el sol, está allí a la vista de todos. Bueno, evidentemente tiene que tener relación con esto, porque por algo todos estos temas están en la justicia. Si no hubiera elementos, no estarían presentados a la justicia para ser estudiados. Después fallará la justicia y también el fallo será materia opinable, ¿verdad? Bueno, nuestro colaborador Antonio Elías participó como observador del PIT-CNT en las elecciones venezolanas y contó lo que pudo ver del acto.
Como observador tuvimos acceso a todos los sistemas informáticos, a toda la explicación de cómo funcionaba el sistema biométrico que garantiza que nadie pueda votar dos veces. Recorrimos las mesas cuando se instalaban y cuando se iba votando y cuando se hizo el recuento final. Era un conjunto importante de observadores internacionales y de presidentes de consejos electorales de Perú, Colombia, todos los cuales avalaron el resultado electoral. Entonces, un primer punto es el resultado electoral se considera absolutamente veraz en un proceso donde vimos una participación popular muy importante, donde los únicos actos de violencia fueron las agresiones de miembros de la oposición que están registradas con lanzacohetes contra efectivos motorizados que circulaban protegiendo los circuitos electorales. En una palabra, el resultado electoral es un resultado ajustado a la realidad, en un proceso con todas las garantías y donde el único factor fundamental fuera de toda realidad es la campaña mediática en la que se habla de que el porcentaje de votantes fue mínimo, en la que se habla de fraude, en la que se habla de dictadura. Digo tan solo lo que he visto. El día domingo y los días previos en Venezuela hubo un proceso electoral democrático donde el pueblo participó y donde muchos no pudieron participar por los bloqueos y las agresiones que realizó la oposición para impedir que el pueblo venezolano en su totalidad pudiera expresarse.
Bien, como verán aquí, el pluralismo es realmente amplio. Yo seguramente, ¿verdad? Creo en lo que dice Antonio, lo que él vio. También creo, inteligencia mediante, normal, de que no vio todo lo que hay para ver, porque no se puede, porque son millones de votantes, porque son muchos circuitos, etc. Se ha podido ver en todas las redes, en realidad, muchísimos ataques. Esos disparos que se daban por parte de tanquetas del ejército bolivariano en contra de los edificios normales, edificios uh-huh. de apartamentos, sí, fueron en esa jornada. Y así se repiten todos los días. En realidad no hay que andar mucho en esto. El resto, bueno, en fin, es una visión personal. Él fue representación del PIT-CNT, la opinión del PIT-CNT ya la conocemos, ahora conocemos la de Antonio. No estamos de acuerdo. La respetamos la opinión de Antonio, no lo que hay detrás, o sea, la realidad que nosotros entendemos que hay detrás, que es muy fuerte, que ya tiene muchos muertos, y que reiteramos, es muy lineal, intelectualmente hablando. Para hacer una reforma constitucional, el que decide es el pueblo, no el mandatario, sino los que mandan. El mandatario es el que recibe las órdenes.
Sí, y una precisión con respecto a lo que decía Antonio, Colombia y Perú no reconocen el resultado.
No, oficialmente, por lo menos los gobiernos.
Los gobiernos no lo reconocen.
Si le dijeron allí que lo hacían, bueno, finalmente los gobiernos optaron por no hacerlo.
Bueno, vamos a otros asuntos. Y hoy inauguramos un espacio al que le damos una calurosa bienvenida, porque aparte es un material de altísimo valor para compartir con ustedes y que ustedes podrán escuchar en Rompecabezas, probablemente con una cadencia mensual, porque tiene que ver con las encuestas. Vamos a ver las encuestas que se publicaron el día de ayer en primera instancia. Después vamos a este nuevo producto que hace un análisis de todas juntas. El Partido Nacional tiene un 26% en intención de voto sobre un 24% para el Frente Amplio, de acuerdo a la última encuesta de Cifra. Le da un 6% Cifra a los colorados, 2 a los independientes y al Partido de la Gente, y el resto los engloba a no sabe, no contesta, en blanco, anulado, etcétera, en el 40% restante. Opción Consultores ubica al Partido Nacional liderando las preferencias electorales con un 30% y el Frente Amplio que lo sigue con un 28%. Luego está el Partido Colorado con un 7 en intención de voto y el Partido Independiente con un 5, el Partido de la Gente con un 3 y Unidad Popular con un 1%. A partir de hoy en Rompecabezas estaremos difundiendo la media electoral, un producto de la consultora Data Media. La media electoral es el promedio de la intención de voto registrada por las distintas empresas encuestadoras en un mismo mes o tiempo político, sobre la base de metodologías y técnicas de relevamientos compatibles entre sí y con márgenes de error sobre el porcentaje de voto en el entorno del 3%. Para el caso, se toma como fuente los resultados de estudios publicados en las web oficiales durante el mes de julio de 2017 por las encuestadoras Factum, Equipos Mori, Opción Consultores y Cifra. Según este estudio, el Partido Nacional encabeza las opciones con 29.5% de intención de voto a julio 2017. El Frente Amplio se ubica en segundo lugar con 28.5%. Siguen los votos anulados y en blanco con 26%. Es enorme la cantidad de votos anulados y en blanco. El Partido Colorado con un 6.5%. El Partido de la Gente con un 4%. El Independiente con un 3.5%. Unidad Popular 1% y otros partidos también con ese 1%. El sociólogo Esteban Perroni, director de Data Media, analizó para Rompecabezas la evolución de los resultados.
De la última elección nacional a la fecha, el Frente Amplio registra una pérdida, podríamos decir, de fidelidad de casi 20 puntos porcentuales. O sea, si los votantes fueran los mismos ciudadanos, 4 de cada 10 duda si lo volvería a votar, mientras quizás maneje otras opciones. Por su parte, el Partido Nacional, si bien presenta guarismos de intención de voto más regulares, debería señalarse que desde las elecciones nacionales del año 2009 a la fecha no ha podido superar claramente el techo del 30% del electorado. Con estos valores hay dos conclusiones claras. El liderazgo de la intención de voto presenta un empate técnico entre el Frente Amplio y el Partido Nacional si se aplica como corresponde el 3% de margen de error a los valores promedios. Sobresaliendo igualmente el registro de un 26% de voto en blanco, anulado o indeciso. De algún modo natural, mientras no se conocen aún los candidatos a votar a más de 2 años las próximas elecciones. Probablemente alimentado por las fugas del Partido Colorado y los frenteamplistas críticos que parecen tener tan lejano en el tiempo, pero parecen tener la llave, digamos, de las próximas elecciones. Por lo último, hay que consignar las diferencias en los registros de los partidos menores, entre una y otra medición, atentos, lo cual anticipa a algunos problemas metodológicos importantes que se presentarán a la hora de establecer ya un orden de preferencias, es decir, cuál sale primero, segundo, tercero, cuarto, sino las distancias entre uno y otro, clave para anticipar resultados en elecciones parejas como serán las del 2019. Por lo que la ciudadanía no solo deberá estar atenta a los resultados, sino más bien a las fichas técnicas de cada medición. Como principal ejemplo, el Partido de la Gente en una consultora registra el 2% y en otra el 9%. No obstante, si su media electoral promedio es el 4%, es también un hecho político a destacar en este estado electoral en el que nos amenaza entrar el sistema político.
Bueno, clarísimo, Perroni. A propósito de la media electoral, este producto de Data Media que estaremos recibiendo, al igual que hoy, en sucesivas ediciones. Muchísimas gracias, un buen material y estará, por supuesto, posteado en las redes y en espectador.com como corresponde. Hoy comienza a tratarse en... Bueno, es un empate todo, ¿no?
Todo, sí, sí, sí.
Estamos en situación de empate. 7-7 es un empate, como la murga.
De todas maneras, hay una, está claro que la oposición sumada supera ampliamente al Frente Amplio, aunque también se diluye un poco porque no se sabe bien qué podría ser la gente de Unidad Popular, etcétera, ¿no? Pero sí, es una especie de gran empate después de todo.
Muy bien, les decía que hoy comienza a tratarse en la Cámara de Diputados el proyecto de rendición de cuentas. Dos artículos han sido discutidos durante su análisis en comisión. El artículo 15, que establece que el Poder Ejecutivo queda eximido de los plazos de cumplimiento de pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales. El otro es el artículo 9, que dice que quienes fueron destituidos por las causales de ineptitud u omisión podrán ser objeto de una nueva designación o contratación pública solamente una vez transcurridos 10 años de la resolución que hubiere dispuesto dicha destitución. Bueno, el coordinador de bancada del Frente Amplio, Jorge Pozzi, dijo a Rompecabezas que el artículo 9 será tratado aparte y que por el 15 darán pelea, mirá.
Creo que finalmente, aunque todavía no puedo asegurarlo porque todavía no está todo cerrado, nosotros tenemos que mantener la rendición de cuentas, que por lo menos para nosotros va a ser equilibrada y va a ser una rendición de cuentas que va a apuntar a lo que nosotros queremos, que es tratar de tener un gasto social importante. No tanto en el 9, porque el 9 fue desglosado a una comisión, así que yo no creo que... Eso creo que va a ir a una comisión permanente de la que funciona en la Cámara. Sobre el artículo 15, en fin, vamos a ver qué sucede. Pero tenemos fe que ese artículo 15 modificado puede tener alguna... Esperemos que alguno nos pueda ayudar a llevarlo adelante. Pero veremos. Estamos todos... Son todas cosas que se están discutiendo todavía.
Vamos a noticias económicas. El déficit fiscal de Uruguay se ubicó en 3.6% del Producto Bruto Interno en los últimos 12 meses cerrados a junio de 2017, cifra que aumentó dos décimas respecto a mayo de este año, según informó el Ministerio de Economía. Por otra parte, en el primer semestre del año, el poder de compra de los salarios creció 0.56%. Dicho crecimiento se dio debido a una recuperación del índice medio de salario real y las compensaciones dentro del sector público, donde el poder de compra creció 2.75%, ya que dentro del sector privado cayó 0.63% en el primer semestre del año. Una constante, ¿no? Uh-huh, el poder, digamos, en el sector público, donde hay una... todo se cumple a rajatabla, uh-huh. Se despega del sector privado, donde las cosas no se cumplen a rajatabla, evidentemente. El índice medio de salarios nominales, entre tanto, aumentó 0.09% en junio de 2017 y su número índice se fijó en 275,24. La variación anual acumulada fue de 5.76% y en los últimos 12 meses de 10.52%.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 48 minutos de este martes, 1 de agosto de 2017, hay 13 grados de temperatura aquí en Montevideo, la máxima 14. De este día puede estar lloviendo, depende de dónde vivas, tal sea aquí en Montevideo o en el resto del país. Noticias breves, no por ello menos importantes. Un audio, amigos, filtrado a la prensa y publicado por el sitio Salto al Día, deja al descubierto que el gremio de trabajadores de la Intendencia de Salto hizo campaña para que Andrés Lima ganara las pasadas elecciones. El audio es de una reunión llevada a cabo el viernes entre Andrés Lima, Fabián Boquia y el gremio de los municipales a cargo de su presidente, Juan Carlos Gómez, donde hubo acusaciones de ambas partes y tonos de voz bastante fuertes que llevaron al reproche de los funcionarios. Pero escuchemos, por favor, con atención.
Las reivindicaciones,
tenemos que conocerlo con un tope. A ver,
sí,
yo te digo, te lo digo así, esto es un reto para el propio gobierno. No entiendo mucho el planteo de Bocha cuando dice eso, lo decimos nosotros. No entiendo si el análisis sobre la realidad de la tendencia lo hace el gobierno y los trabajadores tenemos que callar, o sobre el tema de la visión que tenemos en la intendencia no tenemos derecho a opinar.
Yo lo que digo es que Mario dijo que se benefician ambas partes. La parte nuestra la decimos nosotros.
La dicen ustedes y la decimos nosotros, porque nosotros también sabemos qué es lo que beneficia a un gobierno departamental y no. Vaya y sabremos, mirá que usted están sentados ahí por la discusión que dio el sindicato. Entonces, con esa soberbia no nos vengan los trabajadores, ¿no?
Son gente que entra, que es soberbia, decir que ganan por usted.
¿Cómo? No, 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 no es soberbia. Decimos que nosotros estamos un montón.
Todos,
así que no nos meta esa brecha.
Todos.
Porque mirá que nosotros trabajadores, creo que en la militancia y en la lucha hicimos mucho más que vos que estás sentado ahí para que estuvieras en el gobierno.
Sí, seguramente un chiste.
No olvides eso.
Sí, sí.
Entonces no nos meta esa fría.
Bueno, fuerte, ¿eh? Fuerte. Vos que estás sentado ahí.
Fuerte porque además recordemos que en Salto la diferencia de votos entre el Frente Amplio y el Partido Colorado fue mínima.
Es verdad.
Fue
es
mínima.
Verdad, es verdad.
Aparte que ya habían arrancado con amenazas de juicios cruzados, después hicieron juicios de todo tipo y color. Uh-huh. Pero es fuerte lo que está planteando el sindicato, más allá de que sea comprobable, no sea comprobable, que sea cierto o no sea cierto. Es fuerte la postura del sindicato de decir nosotros te pusimos ahí.
Sí, sí. ¿No? Bueno, ahí tenía la filtración.
Sí, bueno, funcionarios de la Comisión Interna del Hospital Pasteur determinaron el bloqueo de dos camas en el área de cuidados intermedios durante el fin de semana pasado debido a la falta de recursos humanos. Martín Biasotti, el presidente del gremio, indicó al portal Ecos que la medida fue tomada a raíz de la falta de personal, tanto de médicos como de auxiliares de enfermería. Igualmente, se realizó una redistribución de los puestos con el fin de mantener las mejores garantías para los usuarios.
Perdón, el gremio, pasa a otro tema, ¿eh? El gremio de funcionarios judiciales acampa frente al Parlamento en reclamo de la derogación del artículo 733 de la ley 19.355 y la no aprobación de lo que hablábamos, el artículo 15 de la rendición de cuentas, que exime al Estado de pagar deudas por juicios en su contra si es que considera que ello afecta la atención de los servicios a su cargo. Eso que decía Pozzi, de que tienen fe de que se mantenga, que Rizzo, el doctor Martín Rizzo, el constitucionalista, ha dicho es una chicana del gobierno para patear para adelante precisamente esos pagos, ¿no? Lo cual es un poco triste e injusto, porque establece ciudadanos de clase A, integrantes del Poder Ejecutivo en este caso, o del Estado, si ustedes quieren ya en su defecto, y otros, nosotros, que si nos pasa lo mismo, tenemos que carpar absolutamente todo con costas, moras y todo lo que sea. Bueno, estuvo hablando el presidente del gremio de judiciales, Eduardo Silveira, que ellos están acampados allí, escuchemos lo que dice.
Los judiciales estamos movilizados en esta instancia de rendición de cuentas reclamando algunos aspectos que tienen que ver con recursos para el funcionamiento del Poder Judicial. Estamos reclamando además que no se vote el artículo 15 por considerarlo regresivo y anticonstitucional, al igual que planteamos la derogación del artículo 733 por los mismos argumentos. Entonces, por lo tanto, bueno, en este momento estamos movilizados, hay una carpa frente al Parlamento donde están los funcionarios judiciales. Se empieza a discutir ahora la rendición a nivel de la Cámara de Diputados. Entonces, en este momento, en estas horas, esta es nuestra actividad y como tal las medidas que estamos llevando adelante en el día de hoy.
Bien, ahora soy yo el que quedó pegado, ¿no?
Bueno,
una de cada uno.
Sí,
es bueno que nos turnamos, ¿no?
Está bien, sí.
Bien, la investigación sobre ilícitos en el marco del plan de vivienda sindical del PIT-CNT apuntará al contrato firmado entre el Banco Hipotecario del Uruguay y la Central Obrera, que carece de personería jurídica para firmar este tipo de documentos.
Ahí está el centro, ¿eh?
Dicho acuerdo fue uno de los insumos utilizados por dos gestores para solicitar dinero por adelantado a empresarios con la promesa de que con la financiación del Banco Hipotecario y el respaldo del PIT-CNT se iban a construir 15.000 viviendas para trabajadores. Sin embargo, esas casas nunca se construyeron.
Sí, ahí está el nudo de la cuestión y creo que ahí es donde hay que hacer foco para llevar adelante una investigación sobre estas irregularidades que puedan tener mayores consecuencias aún.
Rompecabezas. Compacto informativo.